¿Qué es el marco fiscal de mediano plazo, José Miguel Santamaría?
No, pues yo creo que es el análisis y como la, toda la proyección que hace el gobierno y que lo tiene que ir haciendo de qué va a pasar durante los próximos años para que la economía no se salga del contexto en que debe estar en los niveles que ha tenido Colombia. Entonces, todos los años el gobierno saca ese marco fiscal a mediano plazo donde hace sus expectativas de tasa de cambio, de valor del petróleo, de una cantidad de pues de variables que tiene la economía colombiana, hacia dónde va la economía.
Bueno, y con base en eso, además, posteriormente trazan el lo que se llamaría la... ¿cómo se llama eso? Los barcos cuando van, tienen un este...
Sí, la hoja de ruta.
La hoja de ruta. La hoja de ruta la trazan porque además afinan después con el plan financiero. Y el plan financiero casi siempre va o debe ir en línea, pues tiene unos ajustes, debe ir en línea con el marco fiscal de mediano plazo. Y entonces nos vamos a meter a analizar el marco fiscal de mediano plazo. ¿Quién está en la sala de redacción?
A ver. Muy buenos días, Héctor.
Estamos con Sebastián Holguín. Sí, Sebastián Holguín, usted que estuvo ayer metido en esa rueda de prensa. Vamos a ordenar la presentación y nos toca muy rápido y muy ágil, pues por el tiempo que esto demanda. Empecemos primero por los supuestos. ¿Con qué supuestos trabajó el gobierno nacional para diseñar ese marco fiscal de mediano plazo? Es decir, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de tasa de cambio, vamos a hablar del Producto Interno Bruto, vamos a hablar de inflación. A ver, cuéntenos, Sebastián Holguín, ¿cómo o cuáles fueron los supuestos con base en los cuales el gobierno nacional diseñó ese marco fiscal de mediano plazo?
Sí, mire, Héctor, el primer supuesto con el que trabajó el gobierno nacional para el marco fiscal de mediano plazo fue el precio del petróleo a $42 el barril. El barril del petróleo con el que está trabajando, al pasar de $35 a $42, se mantiene, si el valor actual se mantiene sobre los $50, se revisaría hasta los $45. También en la hoja de ruta fiscal se trabaja con una reducción en la producción del petróleo, pasando del 1 millón de barriles por día a los 921 mil barriles diarios. Y finalmente también afirmó que se espera una recuperación a partir del 2018 y que está trabajando y que están trabajando con un escenario en el que no esperan dividendos por parte de Ecopetrol en 2017.
Eso es muy importante, o sea, el gobierno ni este año ni el año entrante ha tenido en cuenta el tema de dividendos de Ecopetrol. Bueno, para seguir mirando esto, cuéntenos con qué otros supuestos trabajó el gobierno nacional.
Sí, Héctor, también se trabajó con el supuesto de inflación del 6,5% para este año. Para el cierre del 2017 se trabaja también con un supuesto del crecimiento de índices de precio del consumidor del 4%. Sobre la tasa representativa del mercado, se espera un valor de 3.150 para el fin del presente año y de 3.033 para 2017. Hay que recordar que este año se estaba trabajando con un valor de 3.139. Asimismo, el gobierno se trabaja con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3% para 2016, 3,5% para el 2017 y del 3,9% para el 2018.
¿Estamos hablando de eso ahí de qué?
Del Producto Interno Bruto.
Del crecimiento de la economía. Muy bien.
También habló sobre el déficit fiscal.
Ah, bueno, antes de meternos, porque eso ya no es un supuesto, eso tiene que echar números y saber cómo llega ahí. Entonces, José Miguel Santamaría, ¿cómo vio estos supuestos? Vemos que trabaja con un barril de petróleo de $42, está pensando en una producción petrolera ya por debajo del millón de dólares, por debajo inclusive de 950 mil barriles día. Está pensando en una inflación para este año de 6.5%. En fin, ¿cómo está viendo esos supuestos? A ver,
yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que vemos que se han sincerado. Y ese sinceramiento, pues de alguna manera le ayuda al país realmente a tener los pies en la tierra y mirar qué es lo que tiene. El tema del petróleo es importante, porque ya en este marco fiscal de mediano plazo ya no están hablando de petróleo de $100 ni petróleo de $80, y eso, están hablando de petróleo a los niveles que está ahorita, es más, muy por debajo de lo que está ahorita, que eso es importante. Segundo, no tener la plata de Ecopetrol de los dividendos metidas en el marco fiscal y no pensando en eso es importante. Tercero, hay otro tema que con la información que tenemos hasta ahora es que la reforma tributaria no se incluye en el documento, o sea, como si no hubiera reforma tributaria.
Sí, eso es muy importante, esa es otra de las noticias que reveló Primera Página. Sí.
¿Cierto? Pero como consecuencia de esas cosas, del precio del petróleo, de que no hay reforma tributaria, pues claramente sí va a haber un déficit fiscal mucho más alto durante los próximos años y eso pues va a ser complicado para el país y eso va a implicar que el gobierno tenga que endeudarse más.
Bueno, entonces, como estamos hablando de déficit fiscal, le preguntamos a Sebastián cuál es el déficit que está manejando y que, tengo entendido, logró la bendición de los expertos que forman ese comité que se llama de regla fiscal. Cuéntenos a ver, Sebastián.
Sí, señor Héctor, mire, el marco fiscal de mediano plazo trabajará con un aumento de déficit fiscal del 3,6% del Producto Interno Bruto al 3,9% en 2016.
O sea, lo eleva de 3,6% a 3,9% del Producto Interno Bruto.
Exactamente. El Comité de Regla Fiscal autorizó este aumento y para el año 2017 se espera una reducción del 3,9% al 3,3%, para 2018 del 3,3% al 2,8%. El mayor déficit para el presente año se presenta porque el gobierno esperaba recibir 1,3 billones por ingresos de petróleo y por el contrario se pagaron 0,8 billones, es decir, 800 mil millones por devoluciones, y hay un descuadre en términos absolutos de 2,1 billones.
Sí, señor. Eso está muy bien. Eso es lo que hace elevar el déficit fiscal de 3,6% para este año a 3,9%. ¿Cómo va a recibir el mercado esta noticia?
Pues lo que me ha llegado de información hasta ahora es que el mercado está con cautela porque me dicen que las noticias no son tan positivas, o sea, pensaban que las noticias iban a estar un poquito mejores, entonces tengo que esperar cómo el mercado local entienda las noticias. Pero como le digo ahorita, es que el mercado de deuda pública no lo están manejando hoy en día los locales, lo están manejando los de afuera.
O sea, el ritmo, haga de cuenta cuando van unos ciclistas por el plano, el ritmo, el que está cabeza de grupo en este momento no son los locales, sino los externos.
Exactamente, son los que están poniendo ahorita pues el pecho en el mercado, entonces pues yo creo que esto, una noticia de ayer donde realmente la gente no tiene todavía el documento completo o los que lo tienen hasta ahora están analizándolo, pues no es un tema que se vaya a ver en el mercado hoy. Seguramente se puede ver en una semana, en unos días se va a empezar a ver qué es lo que realmente está pensando el mercado. Pero lo que sí hay un tema, por ejemplo, incremento las subastas de TES en 3.6 billones de pesos versus este año. O sea, el año entrante van a tener que conseguir 3.6 billones más de TES. Eso es un tema importante.
Los números de los TES. Empecemos con cuánto se requiere hoy, o más bien este año, más de TES. ¿Cómo es esa cosa? Sebastián, se acaba de caer la llamada o la conexión con la sala de redacción, pero yo le tengo los datos, aquí se los voy a dar. En donde me llamó la atención es que hablan de una emisión
externa grandísima.
No, emisión de TES de 1 billón de pesos, pero no sé por qué. Hablan que esa mayor emisión de TES no implica nuevas subastas, ¿sí? Entonces dice, venga y les cuento, a ver si encontramos acá la parte pertinente de lo que tiene que ver con el comunicado que produjo ayer el Ministerio de Hacienda, en torno a la colocación de test, pero no, acá en esta parte no la tengo, pero son, o sea, lo que me llama la atención es que dice que las subastas se van a mantener iguales pero que va a haber una emisión de un billón de pesos en test. Sebastián, cuéntenos cómo es eso.
Sí, señor, mire, José Miguel Santamaría ya lo menciona, habrá 3,6 billones más que en 2016. Recordemos que el gobierno reveló que las subastas de test para 2017 serán de 26,2 billones.
No nos vayamos al 2017. Miremos primero 2016. Hay una parte del comunicado que me gustaría que lo leyera entrecomillado en lo atinente al 2016. Por favor, Sebastián, ayúdenos con eso.
Señor, mire, el comunicado dice lo siguiente, abro comillas. A pesar del incremento mencionado, las colocaciones por subasta se mantienen en 22,6 billones de pesos para 2016 ascenderán a 31,4 billones.
Sebastián, léame un parrafito antes, cójame el comunicado desde un párrafo antes en donde habla de la nueva colocación o de la nueva emisión de un billón.
Sí, señor, mire, antes de eso dice que el financiamiento programado asciende a 33,5 billones, de los cuales 26,2 billones son con subastas de títulos de deuda interna y 7 billones de operaciones con entidades públicas. También dice que el ministro de Hacienda expuso las perspectivas fiscales para la nación, de las cuales explicó están en estricto cumplimiento de la regla fiscal. Se prevé un déficit fiscal total del gobierno nacional del 3,9%, y también dice, perdóneme un segundo, Héctor, que las fuentes de financiamiento interno contemplan para 2016 un incremento de 3,5 billones respecto al plan financiero publicado en diciembre pasado, de los cuales 2,5 billones corresponden a colocaciones de test con entidades públicas y un billón a la emisión de test con el fin de atender el pago de otras obligaciones.
Sí, léame eso último otra vez. ¿Cuánto es con entidades públicas y el billón adicional?
Con entidades públicas, el plan financiero publicado en diciembre pasado son 2,5 billones que corresponden a colocaciones de test con entidades públicas y un billón a la emisión de test con el fin de atender el pago de otras obligaciones.
Bueno, muy bien. Y luego enseguida amplía. ¿Qué más dice?
A pesar del incremento mencionado, las colocaciones por subasta se mantienen en 22,6 billones. Las colocaciones de test para 2016 ascenderán a 31,4 billones, de los cuales a la fecha se han colocado 14,6 billones entre subastas y no competitivas, equivalentes al 65% de la meta, y 5,1 billones de pesos para operaciones con entidades públicas, equivalentes al 90% de la meta.
Bueno, ahí lo que vemos, José Miguel Santamaría, es no entiendo por qué el gobierno está hablando de una emisión de un billón y dice que las subastas se mantienen en 22.6 billones de pesos. ¿Usted entiende ese comunicado?
Pues mire, lo que yo entiendo un poco de eso es que obviamente el gobierno, si nos acordamos hace como a principios de este año o finales del año pasado, acuérdese que le quitó una plata a las entidades públicas que estaban manejando en bancos y se la apropió para manejarla en títulos. Entonces esas no competitivas o las de entidades públicas pues pueden agrandarse porque pues es plata de un yo con yo que él está manejando. A mí ese billón adicional se me hace que puede tener dos consideraciones. Una consideración que el gobierno quiera de golpe pagar algo en TES. Ahorita hubo algo, creo que fue con estos ingenieros con Solarte que le pagaron una plata en TES. Entonces esa misión adicional puede ser que no sea subasta, sino que puedan hacer arreglos de eso, pero no lo tengo claro.
Perfecto, bueno, son las 7:28, rápidamente, Sebastián, cuéntenos cómo es la misión de 2017, rápidamente, porque tenemos un invitado en la línea ya. Sebastián,
señor, sí, señor.
En 2017, ¿cómo es lo de los test?
Sí, señor, mire, en 2017 los PES eran de 26,2 billones, 3,6 billones más que en 2016.
Esas subastas, muy bien.
Sí, subastas de PES, sí, señor. Y el financiamiento programado asciende a 33,5 billones, de los cuales 26,2 billones son con subastas de títulos de deuda interna y 7 billones en operaciones con entidades públicas, como ya lo habíamos mencionado.
Bueno, muy bien.